Óscar Pereiro, reportero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Reportero, ¿por qué? Estás con protagonista. Yo creo que es la primera vez que te doy paso como reportero.
Sí, ya ves, estoy creciendo en el equipo, ¿eh?
No, que va, es mejor ser comentarista que reportero, ¿eh? Es mucho mejor, vive mucho mejor.
Lo que pasa es que yo voy a ser un reportero guadiánico, aparece, ¿sí?, y desaparece.
Ah, esos son los mejores, ¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de La Vuelta, con Javier Guillén, que es el que mejor nos puede explicar todas estas historias.
Hola, señor Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
Esto de hoy se lo debían oler, ¿no? O sea, ya tenían la sospecha de que podía pasar en cualquier momento, después de lo que había ocurrido en los últimos días.
Bueno, esto, lo que se refiere a las detenciones y, sí, bueno, pues a de alguna forma el evitar que se produjera lo que se estaba pensando, esto se produce antes del inicio de la vuelta. Las detenciones son antes del inicio, no sabría ahora...
¿Del inicio de la etapa o del inicio de la vuelta?
Del inicio de la vuelta.
¡Ah, de la vuelta!
De la vuelta, sí.
Ah, yo no lo había entendido, eso.
El sábado se producen las detenciones y esto era para atacar la vuelta el domingo.
¡Ah, vale!
Eso es, así es. Vamos, yo la información que tengo siempre es muy genérica. A nosotros lo que se nos dice en las diferentes reuniones que tenemos de la seguridad es que existen acciones de posible sabotaje de la vuelta, pero que estaban disueltas. Es decir, de alguna forma, bueno, pues nos estaban indicando que se estaba haciendo algo, pero que se había evitado. ¿Por qué se expresa así? Bueno, pues porque había habido detenciones y porque se había puesto a disposición judicial las personas que han sido detenidas. Una vez que se produce la información en prensa es cuando nosotros ya nos interesamos de una forma más directa, en el sentido de decir, oye, ¿es esto de lo que nos estabais hablando? A mí me lo confirma la delegación del gobierno, que efectivamente esto era de lo que se estaba hablando, y en ese momento, no en ese momento, sino antes, cuando se nos dice que existen posibles acciones de sabotaje que están disueltas, si puede haber algo más, se nos dice que no, pero que en cualquier caso se iban a reforzar las medidas de seguridad como así se hizo. Pero también la pregunta que se hace es, oye, ¿se puede, de alguna forma, haber continuidad en esto que nos contáis? Nos dicen que no existe ningún indicio más, que no existe ninguna sospecha más, pero que aún así se van a reforzar las medidas de seguridad. Y obviamente, bueno, pues hoy hemos terminado la última etapa en Cataluña y hemos llegado bien a Tarragona, y está claro que los servicios de información de los fuerzos y cuerpos de seguridad de Estado pues han sido absolutamente acertados en todos los análisis que han hecho.
¿La seguridad de la vuelta en Cataluña de quién depende? Porque yo sé que la Guardia Civil y la Policía Nacional cubren el resto del territorio. ¿En Cataluña está también la Guardia Civil y la Policía Nacional o solo los Mossos de Escuadra?
En lo que a la carrera se refiere son los Mossos de Escuadra, tanto en lo que es la seguridad vial...
Los motoristas, y los que van cortando paso al tráfico rodado.
Efectivamente. Y la seguridad ciudadana de lo que es la vuelta también. Lo que pasa que esto, yo creo que esto es una investigación que venía de antes, es la Policía Nacional, por lo que hemos estado conociendo a nivel informativo, quien lleva todo el operativo, pero en la vuelta en Cataluña han sido los Mossos de Escuadra, a los cuales
¿y usted está contento?
Dar las gracias
y usted,
por
está
el
contento,
servicio que han prestado.
Está contento con...
Muy extraordinariamente contento. O sea, yo creo que hemos tenido pues cuatro etapas en Cataluña. Aquí estamos en Tarragona. Nosotros tuvimos en la segunda etapa no lo calificaría de incidente, sino el hecho de que alguien tiró, unos clavos a la carretera, lo cual pues es muy difícil de controlar. También ha pasado en otras carreras. Eso no fue a mayores y, desde luego, desde el día que pasó hasta que hemos llegado aquí a Tarragona, que fueron dos días después, pues lo que es el dispositivo de seguridad de la carrera, magnífico, impecable,
¿Está contento usted con la vuelta en Cataluña? ¿O cree que es poner en un aprieto a todo el mundo?
No, yo estoy contento. Sí, lo que pasa que una cuestión es donde analicemos. Si me preguntas por la seguridad en Cataluña, tengo que decir que estoy muy contento, estoy encantado. Si me preguntas si el sábado llovió y se hizo de noche, pues te digo que me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero necesito ver en qué contexto estamos, pero desde luego...
¿Por qué no se encendieron las luces el sábado de la ciudad?
Bueno, eso lo ha explicado ya el ayuntamiento. Yo creo que una ciudad como Barcelona no se improvisa, tienen unos sistemas en los que la iluminación está sujeto a una serie de programas y de sensores y desde luego las luces no se encendieron. Yo tengo que decir que si se hubieran encendido las luces no creo que hubieran
mejorado
aportado
mucho,
absolutamente nada. Y lo digo desde la experiencia de que hemos hecho una nocturna en el año 2010. Puedo entender todo tipo de polémicas, pero yo tengo que dar el hecho objetivo. Fue una circunstancia sobrevenida. Yo creo que las luces de la ciudad, estoy convencido de que no hubieran aportado nada. No sé por qué queremos centrar el hecho en esa circunstancia en vez de centrarlo en el hecho de, porque se nos hizo absolutamente
no, porque parece no lo que parece es, hombre, como es la Vuelta a España y es en Barcelona, pues a lo mejor interesa decir que, pues mira, que no les enciendo ni la luz. Es Juanma, digo, y está muy bien que hoy salga usted, el director general, y desmienta eso.
Juanma, Fernando Escartín y Kiko García estuvieron a las 9 de la noche en la Plaza España viendo qué tiempo hacía y qué luz había en la Plaza España, y había una luz perfectamente compatible con la práctica del deporte.
Yo llegué el jueves y los dos días, jueves y viernes a las 9:20 era de día.
Al día siguiente se hizo la noche, y cuando llueve en Barcelona, yo soy de allí, yo vivo allí, llueve mal y llueve feo y se hace de noche. Los árboles dan mucha sombra y la calle Aragón, por muchas luces que haya, parece de noche.
Si puedo hablar en este momento, diré que como habitante y vecino de la calle Aragón, pasaron por el portal de mi casa. Yo vivo en el primero.
Pues podéis haber sacado una linterna. No, rico,
yo vivo en el primero. Oye, ni en Reyes hay más luz que la que había el otro día. Aquí, aunque hubieran puesto farolas nuevas, no solventaban el problema. El problema era que se hizo de noche por el tormentón enorme que había.
Que había nubes negras que tapaban todo. Todo.
Así de fácil.
¿Y la gente qué tal con la vuelta allí en Cataluña, señor Guillén?
Honestamente, espectacular. O sea, la acogida de Barcelona fue increíble. O sea, el circuito estaba lleno de gente, a pesar de la que caía, a pesar de que se nos sobrevino la noche. El día siguiente, igual, hemos pasado por un montón de pueblos en estos 4 días. Y había muchísima gente, y el colofón ha sido hoy en Tarragona. No lo tengo que explicar yo, lo puedo explicar.
Ha sido increíble la llegada.
La televisión, kilómetros y kilómetros llegando a Tarragona. Y yo al final siempre digo lo mismo, al final nosotros esto lo hacemos para el público. Y el público, su veredicto ha sido que esto le gusta, porque ha salido de la carrera.
Bueno, no sé cuánto tiempo estuvo la vuelta sin ir a Euskadi, y también la llevó usted.
Mucho. Pues en Euskadi, igual, sí, que yo recuerdo, eran 33 años.
33 años. Y yo me acuerdo, yo creo que fue una llegada a Bilbao.
Sí,
Igor Antón. Bueno, yo creo que fue la llegada más espectacular que he visto yo en una ciudad, en una vuelta ciclista.
Con mucha diferencia.
Yo cuando me preguntan, Juanma, siempre digo que si hay un sonido que recordaré para siempre es el rugido de la Gran Vía de Bilbao cuando llegó Igor Antón.
Sí, increíble ese día, increíble.
Lo más heavy que he vivido yo en una cabina.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel, que está el hombre que cada vez que puede ha rajado dos veces, ¿no? Dos por lo menos, dos.
Si yo fuera el director editorial de Evenepoel, pues le diría lo que tiene que decir, pero le tengo que entender. ¿Por qué?
¿Ha hablado con él?
De este hecho concreto no, pero sí hemos hablado de la caída de ayer. Pero yo entiendo al ciclista. Es decir, el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que cree que va a salir de una manera y encima él quiere ganar. Cuando esas circunstancias y esas condiciones no se producen por lo que sea, pues se siente frustrado. Yo también tengo un sentimiento de frustración porque se nos hiciera de noche. Pero más allá de eso, también hay que entender, bueno, pues que llegas muy acelerado a la línea de meta, siempre quieres ganar, y más estas generaciones son equipos pues que en la crono pues lo dan todo y tienen opciones de ganar. Y yo no puedo criticar al corredor. Le puedo explicar lo que ha pasado. Es verdad. Y puedo intentar que en el futuro pues no puedan pasar estas cosas, si es que hay que hacer algún ajuste, pero lo que dice el corredor, yo lo entiendo. Hemos tenido muchas veces contextos en los que los corredores, nada más cruzar la línea meta, pues han hecho críticas que a veces, pues oye, nos cuesta poder explicar, pero yo al corredor le entiendo, y sobre todo lo que pongo en valor es que hay ganas, y hay ganas de ganar, y que esas ganas pues no se han cumplido porque realmente pues hubo una circunstancia sobrevenida en este caso.
Pero por ejemplo,
no,
también con lo de la subida a Montjuïc, ¿mandan más los corredores aquí que en el Tour? Es decir, ¿se atreven a hacer cosas aquí en la Vuelta que no harían jamás en el Tour de Francia?
Honestamente, no lo sé. El Tour es muy grande.
Honestamente,
yo creo
honestamente,
que no, pero,
honestamente
pero...
¿cree usted que sí? Honestamente...
No, pero es que hay un problema. Es decir, esa decisión que se toma, yo participo de ella. Y es una decisión que se toma teniendo en cuenta muchísimas circunstancias. Para empezar, que queda mucha vuelta. Para seguir, que no queríamos volver a entrar en Barcelona con una situación en la que se podían haber producido también caídas. ¿Y por qué se producen caídas? Porque en Cataluña llevaba sin llover, yo creo que 3 o 4 meses. Para todos los que sabemos un poco de cómo acepta el terreno la sequía contra las nuevas aguas, pues al final el pavimento, el terreno, eso hace que sea más peligroso porque el agua, al final está levantando un montón, vamos a decir, de sustratos que llevan ahí mucho tiempo por el tema de la sequía. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros yo creo que teníamos que haber sido sensibles. Lo hicimos por el bien de todos, también por el bien de la ciudad, porque tampoco queríamos que podíamos entrar en un espectáculo que de alguna forma el terreno invitara a que hubiera más caídas. Lo que quisimos es preservar que la etapa se disputara, y la etapa se disputó. ¿Que había que tomar tiempos a 9 kilómetros de meta? Pues evidentemente a uno nos hubiera gustado un poco más tarde, a los corredores en ese momento, pero al final fue una decisión común. Yo creo que en estas circunstancias el Tour hubiera tomado la misma decisión. Como no lo sé, no puedo opinar. Opino de la Vuelta. Y creo que al final ha sido una buena decisión, que podía haber sido otra, que otros quieren opinar en sentido contrario, solo faltaba. Pero nosotros teníamos que gestionar esto y sobre todo el resto de etapas. Y también es verdad, bueno, pues que al final yo creo que hay que hacer gestos, y este era un gesto pues que era bueno para que los corredores también entendieran que por parte de la organización hay sensibilidad, que es que se nos estaba empezando a decir que es que nosotros lo llevamos todo al límite, sí, que no puede ser. No, para nada. O sea, oye, esto lo gestionamos entre todos, y yo creo que se buscó el interés común, y dentro de ese interés común buscamos este punto que era el que convencía a todos.
¿Otros años se veía también en la 2, la Vuelta? No,
la Vuelta se ha estado viendo
en Teledeporte.
En Teledeporte
y en la 1.
Y en la 1, lo que pasa que ahora...
¿Por qué lo ponen en la 2?
Porque se ha reabierto la 2 al deporte este año.
Claro, sí, no es solo el ciclismo, Juanma, los mundiales de atletismo se han visto por la 2. Llevan desde hace un par de meses que han reactivado la 2 para
el
deporte.
Claro, si me permiten, ir en la 2 no es una desventaja, es una ventaja. Es decir,
¿usted prefiere ir en la 2 que ir en Teledeporte?
Sí, honestamente.
Sí.
Bastante.
Si no, en el mando desde luego está más cerca, eso es evidente.
Yo creo que las audiencias funcionan mejor en la 2, yo creo que es una buena estrategia.
¿Y en la 1 cuándo le meten?
Televisión. Bueno, eso ya es una decisión de televisión española. El Tour no ha ido en la 1. No es una cuestión nuestra. No todo el deporte va en la 1. Yo lo que sí que quiero es ir siempre en la mejor cadena, tener un perfil claro para que el espectador sepa dónde estamos. Y desde luego yo prefiero la 2 a Teledeporte en este caso. Me parece un acierto, y sí. A partir de ahí las veces que vayamos en la 1, pues encantados, pero no, lo dije en la 2, no es algo contra la Vuelta, es a favor de la Vuelta,
vale.
A favor de los grandes eventos.
Vale,
es que no. Y si no pones Eurosport desde el principio y se acabó.
Sí.
En Movistar Plus.
Bueno, y en la COPE, ¿no? En la COPE.
También.
La COPE.
Hombre, ocupar el sitio de Jordi Hurtado no debe ser malo, ¿eh?
No. ¿Alguna pregunta más para el director general de la Vuelta?
Sí, yo sí. Porque, a ver, ya nos hemos quitado los marrones. O sea, no creo que pase ya nada más. Todo lo que tenía que pasar ya ha pasado. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Y dónde se va a decidir la Vuelta, director?
Asturias, hombre. ¿Dónde se va a decidir? ¿Dónde siempre?
No. Cuidado con la Sierra de Madrid.
Una grande, Mónica, al final todo puede ocurrir. Esperemos que ya haya pasado todo como bien dices. Yo te digo dónde quiero que se decida, no sé dónde se va a decidir. Yo quiero que se decida en la etapa de Madrid, en la etapa de sale de Manzanares el Real y llega a Guadarrama. Entre tanto, pues yo creo que hay que gestionar una contrarreloj en Valladolid y luego pasar 4 grandísimas etapas, como son la de Tourmalet, como es la llegada a Belagua con el paso de la Rau, como es pasar el Angliru y luego el alto que se estrena en la Vuelta, que es Linares. Pero yo, si se tiene que decir en algún lado, que sea en la penúltima etapa.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, gracias por estar en el partidazo en directo explicando todos estos acontecimientos. Solo ha habido una persona más estresada que usted en España estos días, Rubiales. El resto, yo creo que el segundo que está más estresado estos días ha sido el director general de la Vuelta.
Estoy... No quiero entrar.
No.
Ha
esquivado una bala.
No bromemos con esto. Un abrazo, perfecto. Javier.
Muchísimas gracias.
Y que haya suerte.
Y muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Gran reportero, gran entrevista conseguida por Óscar Pereiro, sí. Macho, de verdad. Además que das paso, lo pones pronto, no te enrollas para dar paso. Muy bien, Óscar, muy bien. Mejor que comentando mil veces.
¿Sabes que voy directamente al grano? ¿Para qué voy a estar toda la noche si lo puedo solucionar?
Pero pues explícaselo a muchos compañeros. Que, no, pues aquí está, sentado en una silla, tiene una chaqueta verde, no sé qué, no sé cuánto, tal. Tú, aquí está, el director general de la Vuelta. ¡Pumba! Ya está,
claro,
muy
claro
bien.
Claro que sí, porque tampoco quiero pisar a mis compañeros.
Efectivamente.
Exactamente.
Efectivamente. Nada.
Oye, por cierto, hace tiempo que no hay besos ya en el podio de la Vuelta, ¿eh? Ahí lo dejo.
No, ni los va a haber. ¿Verdad? Sobre todo porque seguimos con protocolo COVID.
Es verdad. El ciclismo es el único deporte, yo creo, que mantiene sí. El protocolo
las mascarillas,
todavía.
Tío. Sí, a mí hasta
sí,
me molesta
sí, es,
un poco.
Sí, es muy chocante.
En el Tour fue horrible.
Bueno, las mascarillas España, están igual. Simplemente que las personas que están en contacto con los ciclistas. A partir de ahí no llevamos mascarillas en la Vuelta Ciclista de España, pero es verdad que...
¿Siguen haciendo test de COVID en la Vuelta? No.
Sí, ¿no?
No.
Bueno, no.
Si hay síntomas, sí.
Siguen haciendo los equipos.
Si hay síntomas, sí. Y los equipos deciden.
Sí, absolutamente. Pero yo creo que los equipos solo lo hacen, sí. Si hubiera síntomas, pero vamos, estaba quedando una despedida perfecta. O sea.
Me gusta. Además, Javier Guillén.
Eso de que Óscar Pereiro no describa en cómo está el entrevistado.
¿Por qué? ¿Que está usted en pijama o algo? ¿O qué?
Pues mira, estamos aquí en mi habitación, en la antesala.
Pues no quiero molestar.
De lo que es el dormitorio.
Un momento muy íntimo.
No quiero molestar.
Íntimo, y la verdad es que todo para preservar una grandísima entrevista que yo creo que tenía un final fantástico.
Pues disfruten de la noche, señor Guillén. Y señor Pereiro. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Chao. Kiker, ¿y algo más?